En Facebook, Radioactividades.
Radioactividades.
Contenidos, adelantos y noticias.
Facebook, Radioactividades.
Y ahora nos vamos al año 1982 con Joan Manuel Serrat desde Radio Nacional de España con la Radio con Botas, parte 1.
Hola, algunas palabras, Juan Manuel, me dijo la Radio con Botas, no se describen del todo en el diccionario. Su significado real, tan solo el tiempo lo desvela. Las palabras en el diccionario nacen vacías. Solo con el tiempo se realizan y adquieren su auténtica dimensión. Esos señores que hacen los diccionarios no se mojan, Juan Manuel, no concretan. La vida sí. El tiempo todo lo coloca en su lugar. Ven, hagamos una prueba. Busquemos una palabra. Esta, por ejemplo, que tanto sonó en 1982. Cambio. Aquí pone, cambio, mudanza, trueque. Pero fíjate, sin especificar nada, ni dónde, ni cómo, ni de qué manera. Ay, amigo mío, si quieres descifrar la verdad, este es el momento. Ahora que el tiempo ha hecho de las suyas, solo tienes que cerrar los ojos y recordar cómo eran las cosas antes de octubre de 1982. Recordar dónde estabas y de qué manera, qué hacías y de qué modo. Y después abres los ojos de nuevo y compruebas cómo están las cosas, dónde estamos, qué tenemos. Y solo tienes que restar. Y el significado de la palabra de Marras queda matemáticamente descifrado. En 1982, cuando nació, el cambio era solo una palabra llena de intenciones. Ni siquiera se sabía con exactitud qué quería decir. Pero el tiempo, el tiempo, no solo da y quita razones, sino que también llena de significado a las palabras. Cambio igual a mudanza, trueque. Solo que ahora sabemos a dónde nos hemos mudado. Ahora sabemos en qué consistía el trueque.
Buenas noches. Acabo de someter a su majestad el rey el decreto de disolución de las Cortes Generales. El artículo 115 de la Constitución atribuye esta decisión importante a la responsabilidad exclusiva del presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros. La deliberación tuvo lugar esta mañana y me confirmó en el criterio que había formado hace algún tiempo. De acuerdo también con el artículo 115, el mismo decreto fija la fecha de las elecciones, que tendrán lugar el jueves 28 de octubre.
Hotel, hace su aparición, es recibido con la canción de la campaña del Partido Socialista, hay que cambiar el lema del Partido Socialista en esta campaña, rodeado de público y de periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión de España, en directo, televisión española y de otras televisiones. Señores, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español y previsible futuro presidente del gobierno español va a hablar.
Un poco de calma.
Él pide calma para que todo el público se acomode antes de comenzar a hablar. Señores, habla el señor González.
A estas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta.
El señor candidato propuesto por su majestad el rey tiene la palabra para exponer el programa político del gobierno que pretende formar y solicitar la confianza de la Cámara.
Señor presidente, señoras y señores diputados, al disponerme a solicitar la investidura, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución, quiero ante todo transmitir a la Cámara y a los ciudadanos que representamos la convicción de que este acto no es un simple trámite. Al contrario, estamos viviendo una jornada histórica y decisiva para nuestro futuro.
Señoras y señores diputados, el resultado de la votación es el siguiente. Presentes 345. Votos favorables 207. Votos contrarios 116. Abstenciones 21. Ausentes 5 y no vota 1. Habiendo alcanzado la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, el candidato propuesto por Su Majestad el Rey, don Felipe González Márquez, queda investido de la confianza del Congreso de los Diputados para formar gobierno. De este acuerdo parlamentario se dará cuenta inmediata a Su Majestad el Rey.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Hoy quiero felicitarte, ya se cumplieron tus sueños, España va a venerarte porque en buena parte tú eres el dueño. Todo humano se equivoca, pero has de tener presente que el pez muere por la boca y ahora a ti te toca ser presidente. La libertad que siempre estuvo en tu discurso, defiéndela, aunque saliera tu discurso.
1982. En el mes de octubre, el Partido Socialista Obrero Español llegaba al poder. La vida en rosa empezaba, como empezaban también las 40 horas semanales. El 28 de julio de aquel año, el expresidente del gobierno español, Adolfo Suárez, había anunciado su irrevocable decisión, estas cosas siempre son irrevocables, de divorciarse de su bien amada UCD para al día siguiente presentar en sociedad su nueva formación política. De centro a centro, y tiro porque me toca.
La decisión que he tomado yo personalmente es muy incómoda, pero no les oculto que es la que más me ilusiona también. Porque es un reto importante hacer un partido político desde cero. Quizá no desde cero, quizá bajo cero.
Hostia, qué frío, Adolfo. Bueno, como ustedes saben, a los de Fuerza Nueva, eso de los partidos políticos nunca les había acabado de gustar del todo. Y consecuentes con su credo, y desmoralizados por el rotundo descalabro electoral, con gran entereza y gallardía, se autodisolvieron, como un redoxón en un vaso de agua. También aquel año ETA, séptima asamblea, anunciaba la buena nueva de su renuncia a la lucha armada.
Pensamos que la violencia armada en un momento determinado era necesaria, pero hoy estamos convencidos que son los valores y la lucha democrática los que en un avance de conciencia y organización del pueblo pueden dar soluciones verdaderas a los problemas de Euskadi.
También los cambios llegaron más allá del telón de acero. Y el joven Yuri Andropov, de 68 años, antiguo jefe del KGB, sustituía como secretario general del tinglado ese de la Hoz y el Martillo al recientemente fallecido Leonidas Brezhnev. Mientras aquí, en España, don Santiago Carrillo Solares, después de 20 años como secretario general del Partido Comunista de España, pedía el finiquito
y proponía al minero Gerardo Iglesias para sustituirle.
Dime por qué te fuiste, Santiago, por qué te fuiste.
La razón de mi dimisión fue mi oposición a que se reabriera un proceso y con ese proceso de nuevo la crisis total del partido.
También en América Latina sucedían cosas. Por ejemplo, Ríos Montt se hacía cargo del poder en Guatemala y con él el país centroamericano iba a vivir tiempos de auténtico terror. En Colombia, Belisario Betancourt llegaba a la primera magistratura, al tiempo que en México hacía lo propio Miguel de la Madrid. Desde México, precisamente, Edén Pastora, el mítico comandante cero, anunciaba a Fidel Castro su ruptura con el régimen sandinista de Nicaragua.
Bueno, sucede en Nicaragua que allá no ha habido revolución. Sí hubo un giro de 380 grados para volver a quedar en el mismo punto, queriendo combatir al somocismo con métodos somocistas. Y así no puede darse una revolución.
La radio con botas de Joan Manuel Serrat, siempre en Radioactividades.
El Reino Unido sufría a lo largo de 1982 al menos un mosqueo y un par de meneos. El mosqueo no necesita muchos comentarios, escuchen.
¡13 años!
Señora, ¿usted es española?
Me parece mentira, sí.
Sea usted bienvenida, señora.
Llevo 13 años aquí, encerrada, saliendo por nada más que por la lancha.
En cuanto a los meneos, el primero tuvo lugar el día 9 de julio, cuando un intruso consiguió colarse en el palacio de Buckingham, llegar hasta los más íntimos aposentos de la reina, sentarse a los pies de su cama e invitarla a fumar. Luego resultó que lo de aquel buen hombre era simple curiosidad, quizá falta de cariño materno. El segundo meneo se produjo en la madrugada del día 2 de abril, cuando 5.000 soldados argentinos desembarcaron en las Islas Malvinas, ocupadas por Gran Bretaña desde 1983. Desde entonces los argentinos reclamaban la soberanía de las islas. Para el gobierno conservador de Margaret Thatcher, el desafío argentino resultaba intolerable. Las Malvinas, para ellos las Falkland, constituían uno de los últimos reductos del desgajado imperio. Pero para el general Leopoldo Galtieri, a la sazón jefe de la Junta Militar Argentina, la ocupación de las islas era una oportunidad única de recuperar cierto prestigio y popularidad, aprovechando el entusiasmo patriótico con el que el pueblo sale a la calle en estas ocasiones.
La posición argentina no representa ningún tipo de agresión para los actuales habitantes de las islas, cuyos derechos y modos de vida serán respetados con la misma hidalguía con que lo fueron los pueblos liberados durante nuestras gestas libertadoras. Pero no hemos de doblegarnos ante el despliegue intimidatorio de fuerzas británicas que, lejos de haber usado las vías pacíficas de la diplomacia, han amenazado con el uso indiscriminado de esa fuerza.
Al cabo de 2 meses, la bandera británica volvía a izarse en Puerto Argentino, y Galtieri resumía así aquel estrepitoso fracaso.
El combate de Puerto Argentino ha finalizado.
Un millar de soldados argentinos y un centenar de ingleses murieron en aquella aventura. El pueblo argentino, que apoyó mayoritariamente la invasión, se sintió decepcionado por unos militares arrogantes, que no calcularon los riesgos de una operación de este tipo. La guerra de las Malvinas les debilitó de tal modo que precipitó la caída de su sangrienta dictadura.
Todos los jueves del año, a las 11 de la mañana, junto a la Plaza de Mayo, con lluvia, frío, calor, te esperaré, vida mía, frente a la Casa Rosada, la espina de tu mirada clavada en mi corazón. Me dice...
Pero para quien la lucha no había terminado aún, ni entonces ni ahora todavía, fue para aquellas mujeres que con un pañuelo blanco anudado en la cabeza daban vueltas y vueltas a la Plaza de Mayo reclamando sus hijos desaparecidos. Pero seguramente el argentino más famoso del año no fue el general Galtieri, ni el general Menéndez, ni el general vete tú a saber quién. No, el argentino del que más se habló aquel año fue aquel pibe de poco más de metro y medio por el que el Fútbol Club Barcelona pagaba 1.000 millones de pesetas en 1982. Se llamaba Diego Armando Maradona.
Sí, soy consciente, pero también soy consciente de que mi compañero también tiene que dar todo, y que por eso yo creo que todos poniendo un poquito vamos a hacer de Barcelona campeón y todo lo que podamos hacer.
Poco importaba que aquel año el Madrid ganara la Copa o que la Real ganara la Liga, la Real Sociedad de San Sebastián me refiero, porque todos los esfuerzos futbolísticos se condensaron en la organización de los mundiales de fútbol que aquel año tenían lugar en España.
Y ahora, a los acordes de la romanza del concierto en la menor de Bacarís, un niño pequeño va a avanzar desde el lado opuesto al que nosotros nos encontramos. Allá está al fondo, hacia el centro del campo, llevando un balón de fútbol bajo el brazo. La música dulce acompaña el gesto del niño hasta su llegada al centro del campo. Al levantar el balón sobre su cabeza y mediante un dispositivo que afortunadamente no ha fallado, ha hecho que de aquel salga volando una paloma. Ha ido a buscar cobijo, no quiere perderse la paloma, el espectáculo, en uno de los monumentales tirantes de la marquesina de la tribuna principal.
Confío en que la competición deportiva que hoy se inicia sirva para reforzar la amistad de todas las naciones aquí representadas por sus selecciones nacionales. El pueblo español se honra en recibiros y os ofrece su hospitalidad más afectuosa. Declaro abierto el 12º Campeonato del Mundo de Fútbol 1982.
España cumplió muy bien en cuanto a organización, pero decepcionó en la cosa de meter goles y evitar que se los metieran a ella. Y pese a las ventajas de jugar en casa, a duras penas logró clasificarse para la segunda fase tras empatar con Honduras, vencer a Yugoslavia y perder ante Irlanda del Norte. Luego nos tocó Alemania e Inglaterra y venga, a la puta calle. Por supuesto, todas las críticas recayeron sobre el seleccionador nacional José Emilio Santa María y Pablo Porta, presidente de la Federación Española de Fútbol, aceptó la responsabilidad del desastre.
Yo, como presidente de la Federación, asumí y debo de asumir toda la responsabilidad de lo que haya podido suceder en el Campeonato del Mundo 1982.
El triunfo se lo llevó Italia, que vencía en la final a Alemania por 3-1. Enzo Bertot, director técnico de la escuadra azzurra, vivió sus mejores días de gloria. Y también Paolo Rossi, máximo goleador del Mundial. Italia contaba entre las gradas con un hincha de excepción, el presidente de la República Italiana, señor Sandro Pertini, que cada vez que Rossi la metía dentro, brincaba y se abrazaba a un señor alto y simpático que tenía a su lado. ¿Y andata bene la squadra azzurra, signore Pertini?
La squadra italiana ha giocato benissimo.
L'equipo italiano ha jugado bien, con tranquillidad. Hemos salido airosos y conseguido ganar.
Quanti a criticare Bertot, tranquillo, andato avanti per la sua strada, finito per vincere lui. Perché nella peggiore delle ipotesi il secondo posto è sempre un posto di grande onore.
Facebook, Radioactividades.
Twitter, @reactividades.
@reactividades.